favor, pasen conmigo a Primera de Reyes, capítulo 22. Antes de meternos en este hermoso registro que vamos a tratar en el día de hoy, les explico que el reino de Israel, que era uno solo, en un momento dado se dividió en dos. Uno que se llamó Judá y otro que se llamó Israel. Cuando reinaba Salomón, que era hijo de David, Jeroboam, un tal Jeroboam, era uno de los siervos de Salomón. Tuvo un altercado con Salomón. Y entonces Jeroboam se tomó el bus a Egipto. Cuando Jeroboam, desde Egipto, escuchó que había muerto Salomón, a Salomón lo sucede en el trono su hijo Roboam. Hay aquí una primera posible confusión. Jeroboam es el que se peleó, no estaba emparentado con Salomón, se fue a Egipto. Roboam, parecido en las últimas sílabas, Roboam era hijo de Salomón. Bueno, muere Salomón, lo sucede Roboam. ¿Qué pasa? Aprovechó Jeroboam y regresó a hablar con Roboam, a ver si podía hallar la coincidencia que no había hallado con Salomón. Entonces Jeroboam se presenta ante Roboam y le dice que él no tenía ningún problema de regresar si Roboam aligeraba la carga que le había impuesto Salomón, su papá. Entonces Roboam le dice, ok, voy a consultar y después te respondo. ¿Qué hizo? Fue a consultar con los ancianos y los ancianos le dijeron, sí, aligerale la carga y decirle que vuelva. También consultó con los jóvenes y los jóvenes le dijeron, no, agravale la carga. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Qué hizo Roboam, perdón? El rey le dijo, no, te la vamos a agravar la carga. ¿Qué hizo Jeroboam? Se fue. Y con él partió a Jerusalén, es decir, Jeroboam partió a Jerusalén con la tribu de Judá y de Benjamín. Acuérdense que Israel eran 12 tribus. Toma dos de estas tribus y se van con él. Bueno, Roboam entonces, les recuerdo, el hijo de Salomón, reinó sobre el resto de los hijos de Israel que habitaban las ciudades de Judá. Entonces Roboam, que era de la línea de sangre de Salomón, estaba en Judá, con 10 de las tribus. Este era el llamado el Reino del Sur. Jeroboam, por su lado, fundó el Reino de Israel en Siquem, en el área general de Samaria, con los que se fueron con él. Hubo momentos que se trataban como si hubiesen sido reinos verdaderamente extranjeros y enemigos de toda su vida, así como hubo momentos que existían alianzas y amistades entre ellos. Muy bien, el tercer rey después de Roboam, les recuerdo que este era el hijo de Salomón y estaba en Judá, se llamó Josafat. Para no confundirnos, cuando leamos registros de esta época, tenemos que saber que todos ellos eran del pueblo de Israel. Aquí puede venir una confusión. Pero se dividieron en dos reinos, uno de los cuales se llamó justamente Israel, y de ahí puede venir la confusión. Y el otro se llamó Judá. Eran todos el pueblo de Israel, pero por alguna razón, uno se llamó Israel y el otro se llamó Judá. Al sur estaba el reino de Judá. En este registro que nosotros vamos a estudiar en Primera de Reyes 22, su rey era Josafat. Al norte estaba el reino de Israel. En este registro que vamos a estudiar, su rey era Acab y la capital de ese reino era Samaria. Muy bien. Hubo un momento en la historia de ambos reinos que Josafat fue a visitar a su vecino Acab. Y esto es lo que ocurrió en esa época. Primera de Reyes 22 en el versículo 1 dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ustedes van a ver que a lo largo de este registro, creo que hay un solo versículo donde sabemos que el rey de Israel era Acá, porque ni siquiera lo quiere mencionar, evidentemente, Dios. A cada rato menciona a Josafat como el rey de Judá, y dice el rey de Israel por Acá, pero no le menciona el nombre. Eso siempre es muy singular, no es que Dios se olvidó que él era Acá. Es que este Acá era un desgraciado, Josafat era un buen muchacho. Y el rey de Israel, Acab, dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Fíjate vos, estaban tan al pepe, tan sin hacer nada, que dice: che, ¿qué te parece? Que yo no sé, ¿qué tenés algo que hacer? Ya habían jugado las cartas, habían jugado al ajedrez, ya no tenían otra cosa que hacer. Dice: ¿qué te parece si vamos y tomamos Ramot de Galaad? Hace tanto... Che, ¿a ustedes qué les parece? Mirá la conversación de este hombre. Mirá cómo se resolvía tomar un pueblo. Y Josafat respondió al rey de Israel: mirá, yo soy como vos, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Hasta aquí todo parecía una relación normal entre los dos reyes. Lo cierto, y que veremos a continuación, es que de los dos reyes, el de Judá, o sea Josafat, era quien estaba más en línea con los propósitos de Dios. Acab, en cambio, aprovecha la ocasión y quiere hacer una alianza de guerra con Josafat. Versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Ven? Es una muy buena recomendación. Es una recomendación prudente de un rey a otro rey. Antes de emprender ninguna empresa, y mucho menos una guerra, lo lógico, como gente de Dios que ellos eran, era consultar con Dios, en lugar de pedirle a Dios que los libere de una guerra que quizás no deberían pelear. ¿Cómo es este el caso? Versículo 6. Entonces el rey de Israel, sigue sin mencionarlo, reunió a los profetas, como 400 tipos, a los cuales les dijo: ¿qué les parece? ¿Voy a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, 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 porque Jehová la entregará en mano del rey. Como 400 profetas. Lógicamente, siendo tantos, no pueden estar equivocados, ¿verdad? Mentira. Mentira. No hay salvación alguna que dependa de los números, sino de la confianza depositada en Dios y su palabra. Pero para Josafat, que para esto sí estaba despierto, gracias a Dios, preguntó si en lugar de algo así como 400 no habría uno, pero de Jehová. 7. Dijo Josafat: bueno, yo veo que son muchos, la verdad que están muy bien disfrazados y todo, dicen cosas muy lindas, pero ¿no habría un profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Ven que no estaba tan dormido Josafat? El rey de Israel respondió a Josafat: sí, sí, hay un varón al que podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero más yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: vamos, no hable así el rey. Estaba hablando de un hombre de Dios. Un rey le dice al otro: no hable así el rey. ¿Cómo vas a hablar así de un hombre de Dios? Claro que Micaías era aborrecible. Este profeta tenía la mala costumbre de decirle al rey las cosas que Dios tenía para que él dijese, y que casualmente eran las mismas que el rey no quería escuchar. Entonces, ¿qué hacía ese poderoso? En lugar de escuchar lo que sea que Dios quería que él escuchase, se buscaba unos que le doraran la píldora. Es decir, el rey pedía a gritos que le mintieran. Mentime que me gusta, pedía el rey. Él quería la profecía hecha a medida, que le vaya bien, como si eso hubiese cambiado las cosas en el futuro. Ese era el respeto que Acab tenía por Dios y por su profeta. Versículo 9. Entonces el rey de Israel, de nuevo, ven que no lo menciona, llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Esta era la opinión que él tenía del profeta. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, y atención a este detalle que no es menor. En un rato lo vamos a necesitar saber, lo que nosotros estamos por leer ahora, vestidos de sus ropas reales. Bueno, ustedes dicen, eran dos reyes, ¿qué ropa van a tener? Pero van a ver la importancia de que ellos estuvieran, vestidos con ropas reales. Lo vamos a ver en el registro. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Te imaginas el lío que sería esto? Todos estos falsos profetas seguían hablando como si cobraran por palabra. Pero Josafat estaba tranquilito esperando por un profeta de Jehová. 11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, que era uno de los como 400, se había hecho unos cuernos de hierro. Mirá qué producción el tipo, ¿eh? Y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galad. Claro, era lo que quería escuchar el rey, no era lo que quería Dios que el rey escuchase. Y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. No siempre cuando alguien dice hablar en nombre de Jehová, realmente habla en nombre de Jehová. Porque no es necesario, no significa que si yo menciono a Jehová, yo represento a Jehová. Evidentemente acá es el caso. Atención con eso. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, ¿se acuerdan que lo mandó a llamar? Bueno, le habló diciendo, mirá lo que le dice el mensajero del rey Acab. Mira, Micaías, fíjate que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Dale, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Dale, y anunciá también buen éxito. No importa que las cosas vayan mal, pero vos decíle al rey que está todo bien. Evidentemente para el reino de Israel, con Acab a la cabeza, no era importante lo que dijera Dios, sino lo que quisiera escuchar el rey. Veamos qué dice el profeta de Dios a pesar de esta presión que le pone un oficial del rey. Versículo 14. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me diga, así hablaré yo. Eso diré. No hubo presión que le cambiara su forma de ver la cosa. Micaías iba a decir lo que sea que Jehová le diera que dijera, independientemente de lo que sea que el rey quisiera oír. Versículo 15. Vino pues al rey y el rey... Perdón, antes que sigamos. ¿Se dan cuenta en esta situación que el rey pudo haber reclamado el cuello de Micaías? Muchos de nosotros podemos... presentar este tipo de batalla en las circunstancias distintas de nuestras vidas, pero no delante de un rey que va a cortar nuestra cabeza. Este hombre aquí se jugaba la cabeza y estaba dispuesto a perder la cabeza con tal de declarar lo que Dios tenía que él dijera. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Él le respondió, van a ver que debió haberle respondido de una manera irónica, tal que Acab se dio cuenta, lo vamos a ver en el registro, porque si lo leemos así, no parecería, pero vamos a ver que en el registro fue así. ¿Iremos contra Ramot de Galad o las dejaremos? Él le respondió, o sea, Micaías le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. ¿Por qué digo que habló con ironía? ¿De dónde surge? Porque no se ve ahí en el registro que tal cosa haya sido así. Pero fíjate lo que dice el 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Evidentemente se lo debe haber dicho con ironía, porque él le dijo, Micaías le dijo lo que este rey quería escuchar. Y aún así el rey se quejó. ¿Ves? ¿Entendés, no? Bueno, ahora sí, parecería ser que el rey ahora sí quiere saber lo que Jehová tenga para decirle. Digo parecería, porque veremos que en realidad no es así. Versículo 17. Entonces él dijo, Micaías dijo, ¿no? Cuando una vez que el rey le dice, ¿cuántas veces te he dicho que me digas? Pero ahora le va a decir lo que quiere Dios y tampoco va a estar de acuerdo. O sea que está cruzado con Micaías. 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, regrese cada cual a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te dije yo? ¿No te dije? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Qué imbécil, además de malo, este tipo. La revelación de Dios a nosotros es, por así decirlo, neutra. La revelación es neutra. No es ni mala ni buena. Dice lo que va a ocurrir a menos que se haga un cambio en el curso de acción. La profecía de Dios era que si iban, ocurriría algo malo. La revelación no era mala. Lo que iba a ocurrir, si iban a la guerra, sí lo era. La revelación no era mala. Eso es una gran diferencia que nosotros, como hijos de Dios y estudiantes de la Biblia, tenemos que conocer. Es bueno, muy bueno de parte de Dios el advertir a su gente. ¿Dios quiere el mal? Por supuesto que no quiere el mal. Por eso revela, para que al cambiar el presente curso de acción, reciban el beneficio de obedecer su palabra. Su protección es su revelación. Mientras nosotros estemos en la revelación de Dios, estaremos protegidos. Micaías le dice tal cual fue la revelación que recibió de Dios. Y la reacción del rey fue nefasta. Si algo viene de Dios, no puede ser el mal. Cuando en una revelación como esta el profeta declara que les va a ir mal, no está declarando la voluntad de Dios, sino el resultado de la empresa, que va a ser malo. Dios quiso que les vaya bien, y para que les vaya bien, lo mejor era no ir. El profeta añadió más información a la anterior. Todo por el mismo precio. Versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y es aquí donde quiero ir, porque estamos a... Recuerden, en esta serie estamos estudiando varias cosas, y mayormente el hebraísmo, el idiotismo este, que es un hebraísmo, que simplemente lo pone a Dios en la foto, como si Dios fuera que verdaderamente tiene esta conversación con estos espíritus que nosotros vamos a ver ahora, cosa que no es así. Y salió, y uno decía una manera y otro de otra. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira, cosa que Dios no puede hacer, en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Recuerden, esto es un accidente en nuestra lectura. Acá hay algo que no coincide, que no condice, que no está de acuerdo con el Dios de amor que nosotros conocemos. Dejen un dedo aquí, pasen conmigo a Juan capítulo 17. Juan 17. Este es un accidente en nuestra ruta, porque Dios no puede poner o enviar espíritu de mentira. Tiene que estar hablando en la forma oriental de hablar que ellos entendían. Y recuerden también que ellos no tenían el conocimiento del mundo espiritual de maldad que nosotros tenemos hoy día, porque lo develó Jesucristo. Juan 17, en el versículo 17, fíjate lo que dice: santifícalos en tu verdad, dice Jesucristo de Dios. Tu palabra es verdad. Nada que sea mentira puede salir de Dios. Números 23. Dios es verdad. Su palabra es como Él, o sea, es verdad. Números 23. En el versículo 19. Números 23, 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no miente, no puede mandar espíritu de mentira, pero sí hay espíritu de mentira, pero que no parten de Dios. Es imposible que Dios mienta. Por consiguiente, una vez más, este accidente tiene que deberse a nuestro entendimiento o a la traducción. Vean. En el texto original, todas las veces que dice Jehová en este registro aparece tal cual, dice Jehová. Entonces, si no supiéramos de la existencia de este hebraísmo que estamos estudiando en esta clase, estaríamos empantanados con este relato. No es Dios quien mandó espíritu de mentira. El profeta le está diciendo, en términos orientales, que todo lo que le están diciendo los 400 es mentira proveniente de un demonio. Tanto el profeta como nosotros sabemos que no pudo haber venido de Dios. Seguimos en Reyes 20, 1 Reyes 22, seguimos en el versículo 24. Hermoso registro, ¿no? Muy bien. En el 24 dice, entonces se acercó Sedequías, es uno de los 400 mentirosos del diablo, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Que Sedequías diga que el Espíritu que le revelaba a él fuera de Jehová, no lo hacía de Jehová, pues estaba mintiendo. Y eso es algo que Jehová no hizo, no hace y no hará. Sedequías estaba influenciado por un espíritu inmundo. 25. Y Micaías respondió a este desgraciado: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Es decir, no van a alcanzar las camas en Israel para que vos te escondas abajo de ellas. Todo por el mismo precio. Micaías añade una porción más de revelación referida a este profeta de Baal, no de Dios. Le dice que no va a haber tantas camas bajo las cuales esconderse. 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijos del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Como si encerrar al profeta hiciera cambiar la revelación de Dios. ¡Qué locura! Uno se pone a pensar, si lee la vida de Josafat, dicen, ¿qué hace este muchacho con Acab? Y le dijo Micaías le dijo en el 28, ¿no? Si llegas a volver en paz, entonces, mira, Jehová no habló por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos, este hombre es puesto en prisión por haber hablado la verdad. Esto es muy importante porque acá hay un principio muy grande que nosotros podemos aprender. Muchas veces sabemos qué piensa la gente al respecto de Dios en la intimidad de su corazón por la forma exterior que trate al hombre de Dios. Josafat tiene la oportunidad de excusarse del loco de su colega y regresar a Judá con todos sus huesos sanos, pero lamentablemente decide ir con Acab a la guerra. 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿se acuerdan en el versículo 10 que yo le dije que había un detalle que era bastante importante de las vestiduras reales? Que uno lo lee rápidamente y dice, lógico, dice, lee otra cosa. ¿Por qué? Porque si eran reyes, ¿cómo van a estar vestidos? No podían estar en camiseta. Pero mirá lo que dice acá, en el versículo 30. Y el rey de Israel, o sea Acab, el loco, le dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos, los reales. Los vestidos reales. Él se iba a disfrazar de soldado. ¿Qué le pasaba a Josafat? Estaba dormido. Le dijo, yo me disfrazo de soldado, vos andate vestido de rey. Es lo mismo que Para eso, Josafat hubiese agarrado un cartel: yo soy el rey, máteme aquí, dispare aquí, yo soy el rey. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. ¡Qué tramposo este Acab! Él se iba a vestir como un soldado y le pidió a Josafat que se quedase vestido de rey. Vamos a ver en el desarrollo singular de esta aventura, fuera de los términos de Dios, cómo finalmente se desarrollan todas las cosas. 31. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: atención. Evidentemente tenía 32 escuadrones o 32 batallones de blindados, de carros. Le mandó a los jefes, a los 32 capitanes, diciendo: no peleen ni con grandes ni con chicos, sino solo contra el que tiene el cartel que dice: yo soy el rey, máteme. Lo está diciendo acá, contra el rey de Israel. Ya sabemos que hay dos reyes, el de Israel, que todavía no menciona que es Acab, miramos cómo serán las cosas, y Josafat. Ahora, vos ponete en el lugar de estos 32 tipos. ¿Cómo reconoces en el fragor de la batalla a un rey de un soldado? Por la ropa. Hoy día los ejércitos se visten todos iguales, pero estos tenían diferencia en la ropa. Entonces, si vos sos uno de los 32 capitanes, vos vas a buscar a ver el que tiene... ¡Ah! ¡Che! Le avisás a los otros. ¡Aquel anda con el Armani! Entonces lo vas corriendo atrás porque tiene el Armani. Porque es el único que tiene Armani en la batalla. Es una buena manera de individualizar un rey. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. ¿Qué sabían ellos que había otro rey? Es lógico. Era el único con vestimenta real. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat, ¿qué hizo? Gritó. Van a ver, esto es emocionante, y van a ver por qué. Dejen ese dedo ahí, vayan a Segunda de Crónicas capítulo 18, mientras yo los voy poniendo en tema. Ustedes tienen que recordar que Josafat estaba invitado en esta guerra, y era el único que estaba vestido como rey. El otro pasaba desapercibido y perdido en el bulto de la tropa. Ahora, algo muy importante. No fue el grito que lo salvó, sino que clamó a Jehová. Les voy a mostrar algo ahora en 2 de Crónicas 18 en unos instantes. Pero primero le digo que los libros de Samuel y Reyes presentan en general el punto de vista del hombre. Y el libro de Crónicas, en general, el punto de vista de Dios. Vamos entonces a ver en Crónicas qué pasó realmente, qué fue ese grito que acabamos de escuchar, acabamos de leer que él gritó. Segunda Crónicas 18, en el versículo 31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Hasta aquí todo igual, ¿verdad? Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Aquí sí es nuestro Padre Celestial. Aquí sí, no con el espíritu de mentira. Este es Dios. Esta es la clase de cosas que hace nuestro Dios. Este Josafat se había embarrado, tenía barro hasta en el cuello. Y clamó y Jehová lo liberó. Lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, vaya a saber cómo se dieron cuenta, desistieron de acosarle. Regresemos a Primera de Reyes. Dejen el dedo en 22, porque estamos viendo la bondad de Dios y es en lo que nosotros tenemos que ser excelentes, en conocer su bondad, su amor, su benignidad, su luz. Cada vez que nosotros veamos sombra, oscuridad, enfermedad, muerte, ya sabemos que no puede ser de nuestro Padre. No importa si leemos arameo de atrás para adelante. Sabemos que tenemos que conocer a nuestro Padre. Y cuando vemos una acción, una actitud que no es típica de él, tenemos que saber que no es él. Y aunque el texto griego, arameo o hebreo lo diga, tiene que ser un error. Porque Dios no es así. Dios es bueno. Como les dije, dejen un dedo en 1 Reyes 22, pero vamos a ir a 1 Reyes 21. Un segundito que les quiero mostrar algo. Bueno, esto es la verdad lo que acabamos de leer en Crónicas. Esta es la verdad lo que pasó desde el punto de vista de Dios. Estos 32 capitanes no tenían manera diferente de reconocer que era un rey, excepto por las ropas. Lo singular del caso es que lo que lo salvó a Josafat fue su clamar a Jehová. Y fue él, Jehová, quien los apartó del rey de Judá. En Reyes dice solamente gritó, pero en Crónicas dice clamó y Jehová lo ayudó. Josafat fue un buen rey, yo les dije que era un buen muchacho, que honró a Dios en Judá. Este había sido un desliz, una estupidez de enredarse con este loco de Acab. Antes de continuar con el desenlace del pecado de Acab, quiero que vayamos a un registro previo acerca de este mismo malvado rey de Israel. El profeta Elías, otro gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento, es enviado por Jehová a confrontar al rey, y estas fueron parte de sus palabras y la reacción del rey Acab al respecto de ellas, que son muy interesantes para ver cuál es el corazón de nuestro Dios. Primero de Reyes 21, empezamos en el versículo 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, este mismo Acab, ojo que es el mismo, estamos en el capítulo anterior, y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, ¿viste cómo está Acab? ¿Viste que se humilló delante de mí? Bueno, mira, Elías, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. A causa de haberse humillado, Dios en su misericordia diligenciaría que se le pospongan las consecuencias de sus malas acciones. Muy probablemente, o muy seguramente, nosotros no hubiésemos tenido esta contemplación para con este mal rey de Israel. Pero eso lo muestra el Padre y su voluntad amorosa de cuerpo entero. Este fue Acab de quien estamos leyendo, y este fue nuestro Dios y Padre, actuando en aquella situación de esta benigna manera, en virtud del cambio de actitud en Acab. Sigamos ahora con el resto del relato que dejamos pendiente en Primera de Reyes 22, habíamos dejado en el 33. Viendo entonces los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se apartaron de él, 34. Ahora, esto es de locos. No sabe lo que estamos por leer. Mirá el 34 lo que dice. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¡Ups! Se me escapó una flecha. E hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Este desgraciado estaba disfrazado de soldado y tenía armaduras. Tenía un chaleco de Kevlar. Y al soldado este, ¡ups! Se me escapó la flecha. Fue a dar en el lugar de la armadura donde no estaba protegido. Mirá que hay que tener mala suerte, ¿eh? Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. No disparó apuntando al rey de Israel. No hubiese podido, pues estaba de incógnito, y sin embargo, la flecha fue a dar a Acab, en un lugar vital de su cuerpo, que para peor, estaba desprotegido por su armadura. Micaías tenía razón. y los 400 habían tenido espíritu de mentira de parte del Padre de las Tinieblas, no de Dios. ¡Un solo hombre contra 400! Cuando uno confronte cualquier situación en la vida, usted piense siempre, sin temor a equivocarse, que usted y Dios siempre son mayoría. No estuvo y no está la victoria en los números, sino en creer y actuar sobre la palabra de Dios. Versículo 35. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: ¡Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra! Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Sigue sin mencionar el nombre del rey de Israel. Lo que lo mató acá fue su desobediencia a Dios y su palabra en los labios de Micaías. El vehículo fue la flecha. Cualquiera vería una flecha en el aire, pero el motor, lo que realmente subyace, la razón misma de su muerte, fue su desprecio por la palabra. Acá pudo haber escuchado en esta ocasión, como lo había hecho en 1 Reyes 21 que leímos, al profeta de Jehová, pero él decidió creer las 400 mentiras. Padre Celestial, muchísimas gracias no tan solo por ser bueno como sos, sino por permitirnos ver tu bondad y compararla con la maldad del adversario para mostrárselo a las personas. Padre Celestial, queremos ser especialistas en tu corazón de amor, en tu ser luz, en tu ser bondad, en tu misericordia. Queremos ser especialistas en eso, de tal manera que cuando vemos algo que no es así, sabemos que no puede venir de vos, porque sos todo bueno, de todísima bondad. Gracias por eso y por mostrarnos esas cosas de manera tan simple y tan hasta entretenida, diría yo, en tus escrituras. Te agradezco por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.